Tito capítulo 3, versículos 3 al 5, dice así la palabra de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el año 1968 se estrenó una película que revolucionó el mundo del cine, particularmente el género del terror. Esta película se llama The Night of the Living Dead. En su versión del español, La Noche de los Muertos Vivientes, la cual estableció las reglas básicas de un nuevo género que surgió a partir de ella, que es el género de los zombies. Los zombies. Y a partir de esa película, todas las películas que se han inspirado en esa temática han ido desarrollando esa misma trama. Por eso es que esta película se le considera la madre de las películas de zombies. Para los que no lo saben y son tan santos, un zombie es una criatura ficticia reanimada desde la muerte que suele devorar carne humana y básicamente se caracterizan por algunas cosas, simplemente mencionaré algunas. Están muertos, pero de alguna manera están vivos. Son cuerpos reanimados de personas muertas o gente que básicamente cadáveres. Otra cosa, otra característica que tienen los zombies, de acuerdo a la cultura pop, es que son voraces y caníbales, son lentos y torpes, no piensan y tampoco tienen emociones. No sienten dolor, solamente hambre. Y por otro lado, tienen y viven y perciben básicamente todo por instinto. Por otra parte, una de las características que tienen es que pueden ser contagiosos. Si a una persona lo muerde un zombie, se convierte en zombie. Y de alguna manera, esta idea que está plasmada representa el caos y la ruptura del orden social. De alguna manera, es una metáfora a la deshumanización. Y simboliza también en oportunidades el miedo a la muerte y a lo desconocido. En resumen, lo que se presenta a través de la cultura zombie es el miedo más profundo de las personas. La muerte, pero estar muerto en vida. Pero ¿saben qué? Lo cierto es que la cultura zombie va mucho más allá de una cuestión ficticia. Y es mucho más real de lo que las personas perciben. O incluso de lo que podemos llegar a imaginar. ¿Saben, queridos? Cuando hoy contemplamos a las personas que nos rodean, no podemos dejar de ver a verdaderas encarnaciones de esta figura ficticia, los zombies. Personas que pese a estar aparentemente vivas, se encuentran muertas. Personas que al parecer están moviéndose, están haciendo cosas, pero la vida no está presente. Y evidentemente me estoy refiriendo a la vida espiritual, no a la vida física. Querido, de acuerdo a los pasajes que acabamos de leer, el tema que estaremos hablando es este. El título del sermón de esta tarde es La noche de los muertos vivientes. Y en él básicamente vamos a ver tres cosas que no podemos olvidar. Tres cosas que como cristianos no podemos olvidar. En primer lugar, lo que vamos a ver es que no podemos olvidar que éramos muertos vivientes. Eso es lo primero. En segundo lugar, no podemos olvidar lo que Dios hizo por nosotros. Y en tercer lugar, no podemos olvidar cómo lo hizo. Esas son las tres cosas o los tres puntos que estaremos desarrollando esta noche. No olvidar que éramos muertos vivientes, no olvidar lo que Dios hizo por nosotros y no olvidar cómo lo hizo. Como les señalaba en esta nueva serie de sermones nos estamos enfocando en lo que significa nacer de nuevo, o de acuerdo al término empleado por escritores del Nuevo Testamento, lo que tiene que ver con la regeneración, el nacer de nuevo, ser regenerados. La semana pasada hablamos de la necesidad de nacer de nuevo y vimos cómo es que Dios no nos deja entrar a su reino si no hemos nacido de nuevo. Ciertamente, el llamamiento general a las personas a oír el mensaje del Evangelio y a recibir a Cristo es un llamado que es para todo el mundo. Sin embargo, no todos hacen caso a ese llamado. Y la razón por qué no hacen caso no es porque sean tontos, no es porque no sean inteligentes, la razón es porque no han nacido de nuevo. Y es ahí donde entra a jugar un rol importante Dios en la salvación del hombre. En el sermón de esta tarde vamos a continuar viendo algunos antecedentes importantes con respecto a esta temática. Así que a continuación vamos a ver la primera cosa que no debemos olvidar. Hermanos queridos, no debemos olvidar que si tú has creído en Cristo, hoy, ayer o hace un tiempo, no debes olvidar que estábamos muertos. Que estábamos muertos, que éramos muertos vivientes. Acompáñame por favor a nuestro texto, Tito capítulo 3, versículo 3. Yo voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas en todas las citas que haré. Tito capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Queridos hermanos, de acuerdo a lo que estamos viendo, creo necesario hacer un recordelis, como se dice, una ayuda a memoria a recordar algunas cosas que probablemente con el tiempo nos hemos ido olvidando. ¿Saben qué? Una de las características más comunes que tienen muchos cristianos es que luego de haber nacido de nuevo, comienzan a odiar todo lo que ellos hacían antes de nacer de nuevo. Si a una persona le gustaba la jarana, le gustaba la fiesta, lo más común es que luego de conocer a Cristo, comienza a existir en él una aversión hacia la jarana, la fiesta. Pero el problema de la inmadurez espiritual, porque todo aquel que nace de nuevo no nace como un adulto espiritual, sino como un bebé espiritual. Así como el Señor Jesucristo homologa el nacimiento físico con el nacimiento espiritual, de la misma forma, aquel bebé que nace está totalmente inmaduro y necesita desarrollarse y crecer con el tiempo. De la misma forma, aquel que nace de nuevo está en la misma condición, pero de manera espiritual. Por eso es que es común ver esta reacción un poco alérgica y con alevosía de aquellos que han nacido de nuevo frente a los propios pecados que ellos cometían. Y también, no solo con los propios pecados, sino también con las personas que practican esos pecados. Hay personas que fumaban, se fumaban todo y no con eso. Y luego de pronto conocen a Cristo. Y le carga a todo el que fuma. ¡Uy, está fumando, qué terrible! Y antes se fumaba 5 cajetillas diarias. O lo mismo pasa con otro tipo de pecados. Aquellos que tenían un problema con el alcohol, pasa exactamente lo mismo. Y ahí está el punto. Todo lo que hacían antes, ahora lo aborrecen. Y eso es normal porque es algo que el Espíritu Santo pone en el corazón. Pero el tema es, como dice el antiguo adagio, la vaca se olvida que fue ternera. La vaca se olvida que fue ternera. Y honestamente, es muy fácil, queridos, olvidar todas aquellas cosas que hicimos en el pasado. Y de pronto está bien, porque somos nueva criatura en Cristo, pero esas cosas tienen que ayudarnos a nosotros a mantenernos unidos a Cristo. Todo lo que hicimos en el pasado es algo que debe mantenernos sujetos a Cristo, porque sabemos que antes éramos así y que ahora, por su gracia, no lo somos. Con el propósito de que lleguemos a confesar que apartado de Él nada podemos hacer. Y ahí está el asunto. Es necesario que recordemos el pasado. Al principio, obviamente, el recién nacido espiritual quiere alejarse de lo que fue su vida pasada, pero en medida que va madurando, no debe olvidar lo que vivió en su vida pasada. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se olvida de su historia va a cometer errores nuevamente. Como dice la canción mexicana, volví a tropezar con la misma piedra. Y eso es lo que pasa. Cuando desconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra historia, cuando nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros, tenemos esa tendencia a tropezar. Winston Churchill, el líder político británico y primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, hizo varias declaraciones sobre la importancia de que el ser humano debía conocer su historia. Y una de sus frases más famosas al respecto es: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y de la misma manera, queridos, es necesario que, como les he estado diciendo, recordemos de dónde Dios nos sacó. Mira, es necesario recordar siempre eso. Yo no sé dónde Dios te sacó, querido. Yo no sé dónde tú estabas. No sé cuáles eran los pecados que más te absorbían. Pero sí tengo certeza de los pecados que Dios sacó, de los cuales Él me rescató. Y honestamente, cada cierto tiempo intento volver a la memoria de aquel tiempo, porque eso me lleva a reflexionar qué sería de mí si no fuese por su gracia. ¿Qué sería de mi vida el día de hoy? ¿Dónde estaría? Pues decía una antigua canción de un cantautor hereje. Ahora, hermanos queridos, es necesario que hagamos ese ejercicio. De verdad que sí. No nos podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Es cierto, ya nos alejamos de esa realidad, pero no tenemos que olvidarnos dónde estábamos. Porque toda persona que ha nacido de nuevo debe echar mano de esos recuerdos. ¿Para qué? Para que no olvide que todo lo que el día de hoy es y lo que será no es por otra cosa, sino por la gracia de Dios. ¿Y saben qué? Uno de los grandes problemas que comienza a vivir la gente que se acerca al Señor y que empieza a vivir vida de iglesia es que empieza a tornarse un poco religiosa, pero religiosa en el mal sentido. Lo he dicho un montón de veces, la palabra religión no es una mala palabra, significa relación con Dios, eso es lo que significa, eso es lo que implica la palabra religión. Por tanto, hay una buena religión. Santiago habla de la religión pura y sin mácula. Hay religión que es correcta. Pero cuando hablo de religiosidad, me estoy refiriendo a la falsa religiosidad. Aquella que empieza a mirar al otro con desdén, empieza a mirar al otro como con prejuicio, cuando él mismo ha sido arrancado de la situación que están viviendo las personas que no creen en Cristo. Y hermanos, es algo que no tenemos que olvidar. Porque la única manera en que podamos mirar al pecador, aquel que no se ha arrepentido, y podamos tener una mirada misericordiosa, es que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Porque si nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, la persona que no vive como tú vives te va a empezar a chocar. Y sabes que esa persona no te tiene que chocar. Esa persona te tiene que dar misericordia. Esa persona te tiene que dar compasión. Y que te tiene que animar a un compromiso de oración para que el Señor en su bondad le conceda nueva vida. Es cierto, Judas dice que debemos amar a los pecadores, pero ni siquiera tener contacto con sus ropas, dice. Estoy parafraseando lo que dice el hermano del Señor en Judas. O sea, es cierto, no podemos ser condescendientes con las personas que se encuentran muertas en sus delitos y pecados. Pero sí debemos entender que nosotros estábamos en la misma condición. Y no debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Y Pablo le habla a un amigo cercano, un compañero de labores, Tito, y le dice a un colega de confianza: no te puedes olvidar. No te olvides de dónde te sacó Dios. Y él dice, lo vuelvo a leer, dice: porque nosotros, y Pablo se incluye, también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Por tanto, queridos, qué importante es saber que no debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque eso nos mantiene siempre con humildad. El día que tú te olvidas lo que Dios hizo por ti, tú caes en el orgullo y empiezas a pensar que eres bueno porque tú eres bueno y no porque Dios está transformando tu vida. No porque Dios te está cambiando, no porque el Espíritu Santo está moldeando el carácter de Cristo en tu vida. Y cuando entramos en ese orgullo, comenzamos a mirar a las demás personas y a enjuiciar a las demás personas. Y eso fue lo que les pasó a los fariseos. Eso fue lo que les pasó a los fariseos. Y el Señor acusa a los fariseos de hipócritas. ¿Por qué? Porque culpaban a los demás lo que ellos no hacían. El problema que tenían ellos, como el propio Señor Jesús lo dice, que ellos volaban el mosquito, pero dejaban pasar al camino. Se lo tragaban. Porque se empezaban a preocupar de los detalles de las otras personas, pero dejaban de mirarse a sí mismos. El Señor le dijo, no puedes sacar paja del ojo ajeno. Primero mira la viga que tienes en el tuyo. Y eso sucede cuando olvidamos de dónde Dios nos sacó. Cuando tú olvidas de dónde Dios te sacó, tú comienzas a caer en esta falsa religiosidad, en esta religiosidad de enorgullecerte porque eres más santo que el otro, porque eres más puro que el otro, porque estás en un nivel espiritual más elevado que el otro. ¿Y sabes qué? A ti te digo, barro, tú y yo merecemos ser destruidos. Merecemos eso, porque eso es lo justo. Y si estamos vivos, como dice Jeremías en Lamentaciones, es por la misericordia del Señor. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Hermanos, qué tremendo es eso. Nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó. El salmista dice en el Salmo 41 y 2, esperé pacientemente al Señor. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó. Querido, yo estaba en un lodo cenagoso y tal vez tú también lo estabas. Nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó. Ahora, brevemente, Pablo comienza a describir algunos de esos pecados que los cristianos vivían. Muchos de nosotros anduvimos y dice aquí lo siguiente, insensatos, es lo primero que menciona. Insensatos, en el griego tiene la idea de ser un necio, alguien irracional, alguien que no razona, alguien que no medita en lo que hace. ¿Cuántos de nosotros no vivíamos así? Tal vez algunos todavía viven así. Reflexiona un poco en lo que hacen. Pero, ¿cuántos éramos de alguna forma así? No pensábamos, no medíamos consecuencias. Lo segundo, rebeldes, dice, rebeldes. Y esta idea hace alusión a alguien que no obedece o acata las órdenes de quien tiene una autoridad mayor que él. A eso se refiere, un rebelde. ¿Cuántas veces tú y yo tal vez actuamos con rebeldía? ¿Cuántas veces sabiendo hacer lo bueno, sabiendo lo que nos pedían, deliberadamente desobedecimos y fuimos contra lo establecido? Ahí viene el segundo término, el siguiente término, extraviados. Dice, algunos de nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados. Y esa expresión habla de descarrío, de alguien que perdió el camino. Pablo continúa y comienza a ser cada vez más profundo. Luego dice, esclavo de concupiscencias. Y esto hace alusión a alguien que no puede valerse por su propia voluntad porque su voluntad está cautiva a alguien. Es un esclavo. Y a eso está haciendo alusión. Y dice, esclavo de toda clase de concupiscencias, de placeres, de pasiones. Hermanos, ¿quiénes de nosotros estábamos en esa condición? Yo levanto la mano porque es así. Esclavo de los deseos, esclavo de las pasiones, de poder satisfacer lo que uno quería, no importando si eso estuviera conforme a la ley de Dios o no. Queridos, eso éramos nosotros. Dice después, viviendo en malicia y envidia. Esta idea de malicia hace alusión a la maldad, a la depravación. Y cuando habla de envidia, habla del resentimiento hacia el éxito o las posesiones de otra persona. ¿Se da cuenta cómo estas cosas que está mencionando el apóstol Pablo son tan comunes en el mundo de hoy? Pero también, si tú has nacido de nuevo, eran comunes en ti. Quizá algunas más que otras, pero sí eran parte de tu vida y eran parte de mi vida. Y aquí Pablo le está diciendo, no olvides esto. No olvides quién eras. No olvides lo que hacías. Termina diciendo aborrecibles y aborreciéndonos. Caracterizado por una persona que es malvada, que actúa con malicia y aparte que siente apatía o aversión por otras personas. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermano, es increíble notar la calidad de pecados que eran parte de nuestra naturaleza y ante los cuales estábamos esclavizados, porque eso es una realidad. Estábamos esclavizados. Por eso es que no debemos olvidar. Porque cuando lo olvidamos, comenzamos a deslizarnos y comenzamos a creer que se trata de nosotros. Pablo dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, no debemos olvidar que así estábamos nosotros. Pablo vuelve a repetir, pero ahora a los colosenses, a la iglesia en Colosas, en el capítulo 3, versículo 7 de Colosenses, dice, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ella. Hermano, ¿sí o no que éramos verdaderos zombies, muertos en vida? Éramos gente que simplemente quería satisfacer la carne, 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 tal cual como esta famosa figura del zombie. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo, más. Queridos, nunca debemos olvidar que nuestra condición antes de Cristo era esa. Que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que éramos esclavos, que éramos verdaderos zombies, esclavizados a satisfacer los deseos de nuestra carne y condenados a la ira de Dios. J.C. Ryle, el obispo Ryle, dijo en una oportunidad, la naturaleza humana está tan completamente corrupta, enferma y destruida por la caída, que todos los que deseen ser salvados deben nacer de nuevo. No bastará ningún cambio menor que ese. No les vale nada menos que un nuevo nacimiento. Hermanos, a esa muerte espiritual que el mundo se encuentra y que tú y yo nos encontrábamos, los antiguos teólogos le llamaban el pecado original. El pecado original no consiste en el pecado de Adán. El pecado original consiste en las consecuencias del pecado de Adán que arrastró a toda la humanidad, a toda su descendencia. Las consecuencias del primer pecado. Y Martín Lutero dijo lo siguiente: el pecado original en nosotros es la falta de conformidad con la justicia original. Por tanto, es necesario que recordemos, hermanos, cuál era nuestra condición, para que no juzguemos a los que se encuentran el día de hoy en la misma condición que nosotros nos encontrábamos ayer. Eso es lo primero. No olvidemos de dónde Dios nos sacó. No nos olvidemos de lo que hacíamos. No nos olvidemos de lo que vivíamos. ¿Para qué? Para que siempre tengamos presente que nuestra salvación ha venido por aquella cruz inmerecida que Dios nos otorgó a cada uno de nosotros. Amén. La segunda cosa que no debemos olvidar, queridos, no olvidar lo que Dios hizo por nosotros. Eso es el punto. Cada uno de nosotros quienes hemos creído por gracia, hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido salvados por la bondad de Dios. Acompáñame al versículo 4 de nuestro pasaje, Tito 3, 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Hermanos, nunca debemos olvidar que ha sido Él quien nos ama. Él manifestó su bondad. Y esta última palabra, bondad, en el griego tiene la idea de ser afable, amoroso y comprensivo con quien recibe esa acción. La bondad de Dios, hermanos míos, es la manifestación de su carácter. Dios es bueno. Y como Dios es bueno, Él actúa y obra en bondad. Este amor manifestado aquí no es un amor que Dios nos deba, sino que es un amor que nace exclusivamente de su bondad. Que Pablo comienza diciendo, nosotros en otro tiempo éramos bla, 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 bla. Ninguno, querido, de nosotros merecíamos el amor. Porque el amor de Dios es una manifestación de su bondad y su amor para con la humanidad. Hermanos, Dios no nos debe nada. Somos nosotros quienes le debemos todo. Él no nos debe nada. Por eso el universalismo, la doctrina que señala que al final del día todas las personas serán salvas, es una mentira tan grande. Porque es despreciar el amor que Dios nos mostró al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por salvar a todo aquel que cree. Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: Dios no nos ama porque somos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. Y ahí está el punto. Somos valiosos porque Dios nos ama. No es al contrario. Muchas veces he escuchado a predicadores y buenos predicadores con mucha más gracia que yo decir: Dios te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo porque tú eres muy valioso. Es todo lo contrario. La razón por la cual somos valiosos es porque Dios, en su pura voluntad, por su gracia, por su bondad y su amor para con el ser humano, decidió enviar a Jesucristo a salvar. Es su amor el que nos hace valiosos. No somos nosotros los valiosos por tener algo que darle o que ofrecerle a Dios. Fue Él el que nos salvó. Amados, Él nos salvó. En Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 3, primera de Pedro 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese lo que dice ahora. Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, es su gran misericordia. Es su gran misericordia. Él decidió salvarnos. Por eso debemos recordar que es Él quien nos hace nacer de nuevo y no hay ningún mérito en nosotros. Habitualmente olvidamos que no hay nada bueno de nuestra parte que pueda ser usado por Dios como materia prima para salvarnos o en favor nuestro. Desde lo más profundo de nuestro corazón, este está corrompido. Está corrompido. Y estoy hablando como humanidad, no como cristiano. Porque si tú has creído en Cristo, yo he creído en Cristo, hemos sido purificados de nuestra maldad. Y estamos, por el Espíritu Santo, siendo cambiados. Pero estoy hablando del ser humano. El ser humano se encuentra corrompido y no hay nada que pueda hacer para hallar gracia delante de Dios, porque ha sido Él quien nos ha otorgado de su gracia y nos ha dado una gran salvación. Dice Tito 2, capítulo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. Y todo esto básicamente para mostrar su gran bondad. Porque Si una cosa es clara con nuestra salvación, es que Dios es infinitamente bondadoso. Él es infinitamente bueno. En Efesios capítulo 2, versículo 7, dice el apóstol Pablo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él es bueno y Él nos ha hecho partícipes de las sobreabundantes riquezas de Cristo. ¿Pero por qué Él quiso? Por eso nunca debemos olvidar quiénes éramos y nunca debemos olvidar lo que Él hizo por nosotros. Porque eso nos va a mantener siempre arraigados a Él, dependientes de Él, porque cuando, hermanos queridos, nos damos cuenta o pensamos, llegamos a creer que no necesitamos de Él y que estamos bien, es cuando realmente estamos completamente perdidos. Olvidamos su favor, cuando olvidamos su gracia, cuando olvidamos de dónde Él nos movió, dónde Él nos sacó, cuando estamos comenzando a perder el rumbo. Y este es el segundo punto, que nunca debemos olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. En tercer lugar, Pablo le recuerda a Tito que no debe olvidar cómo lo hizo. Ese es nuestro tercer punto y final. Y es una invitación a no olvidar cómo se hace posible nuestra redención. Cómo es que hoy podemos ser salvados. Cómo es que este maravilloso proceso del nuevo nacimiento es un proceso tan genial, tan rico, pero donde el único que se lleva la gloria es Dios. Es Dios. Dice el salmista, no a nosotros, a tu nombre sea dada la gloria. Y en la salvación del ser humano es cuando más podemos ver la gloria de Dios manifestada. Porque Él se lleva todo el mérito. Él nos salvó. Él nos salvó. Nada hicimos nosotros. Y la manera en la cual Él nos salvó fue dándonos vida. Dice Tito 3, capítulo 5, que es nuestro pasaje. El último versículo, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Repito, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y es aquí donde debemos entender un punto importante de nuestra salvación. Nosotros hemos respondido con fe al llamado de Dios. Pero ese llamado no podría haber sido respondido si Él no nos hubiese dado vida antes. Lo repito. Nosotros respondemos con fe al llamado que nos hace el Señor. Pero no podríamos responder al llamado que Él nos hace si Él no nos hubiese dado vida. Y ahí está el punto. La salvación, el origen de nuestra salvación procede de Dios y no de nosotros. La fe es la respuesta a lo que Dios ya hizo por nosotros dándonos vida nueva. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos da vida. Y eso es lo que se llama regeneración o nuevo nacimiento y lo que todos necesitamos. Tú y yo lo experimentamos en un momento cuando hemos creído en Cristo, pero tal vez hay personas que están acá y que no lo han experimentado y necesitan conocerlo. Querido, quiero decirte que necesitas nacer de nuevo. Y eso lo da Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Él te despierta, Él te da vida. No es nuestro actuar ayudando a Dios, es Dios acercándose a nosotros y dándonos nueva vida. Mira lo que dice el apóstol en Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Pero a todos los que lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Ahí todo bien, ¿cierto? Pero fíjese lo que dice ahora, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino si nacemos de nuevo, porque Dios nos da vida. Un muerto no puede hacer nada, porque un muerto no siente nada. Y la única manera de que ese muerto pueda sentir es que primeramente reciba nueva vida. Y eso es la regeneración, eso es el nuevo nacimiento, eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Para heredar el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y esto es de don de Dios, proviene de Él, Él se lleva la gloria. Así que no volvemos a nacer por nuestra propia voluntad, sino por la regeneración que proviene de la voluntad exclusiva de Dios. Él es proactivo en nuestra salvación. Por eso decimos, hay un término que se utiliza muchas veces que se llama monergista o monergismo. El monergismo es entender que el que hace la obra en nosotros es Dios. Si fuese sinergista, eso implicaría que nosotros ayudamos a Dios en el proceso de nuestra salvación. Pero hermanos, la salvación nuestra es una obra completamente divina. Y nuestra respuesta a lo que Dios nos da al nacer de nuevo es la fe. Que también, Pablo dice, es don de Dios. Así que, hermanos, es Dios quien trabaja en nuestra salvación. Pablo le dice a los Gálatas, sin embargo, en Gálatas 2:16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Es solamente y exclusivamente la voluntad de Dios la que nos hace nacer de nuevo. Querido hermano, hermana, siempre ha sido Él y solo Él. Siempre. La salvación es del Señor. Y eso tiene que llenarnos de profunda humildad. Eso tiene que llevarnos a recordar que ha sido su cruz la que nos ha salvado. Ha sido Él el que nos ha dado esa tremenda salvación. R.C. Sproul dijo, el Espíritu Santo no solo nos da nueva vida, sino que también nos da una vida transformada. Por tanto, una vez que hemos nacido de nuevo, Dios comienza a transformarnos. Dios comienza a cambiarnos. Por eso, hermanos míos, es tan importante no olvidar, en primer lugar, dónde estábamos, de dónde nos sacó. En segundo lugar, qué hizo por nosotros. Y en tercer lugar, cómo lo hizo, haciéndonos nacer por su propia voluntad. Así como tú no hiciste nada para ser salvado, de la misma manera, una persona que tú no esperas, que tú no crees que puede ser nacido de nuevo, puede por la voluntad de Dios nacer de nuevo. Tal vez tú conoces personas, yo conozco personas que nunca esperaríamos que conozca a Cristo. Pero ¿sabes qué? Si Dios te pudo salvar a ti, Dios puede salvar a cualquiera. Por tanto, por esa razón, Pablo le dice a Tito, no olvide, nosotros andábamos en estas cosas. Nosotros éramos así. Nosotros no debemos despreciar a las personas que el día de hoy están alejadas de Dios, que el día de hoy están muertos en sus delitos y pecados, que el día de hoy son zombies espirituales. ¿Por qué? Porque el más inesperado puede ser llamado por Dios. Si una cosa podemos decir del apóstol Pablo es que ningún cristiano de la iglesia apostólica creía que el apóstol Pablo se iba a convertir en cristiano. Un perseguidor de la iglesia, alguien que iba a otras ciudades, pedía permiso en la sinagoga para ir a otros lugares a tomar presos cristianos para llevarlos delante del Sanedrín y castigarlos. Todos temían de él. Nadie quería encontrarse con él. Nadie esperaba que él podía ser llamado por Jesús. Hermanos queridos, así es el nuevo nacimiento. Tú no sabes a quién Dios va a salvar. Tú no sabes cuándo lo va a hacer. Por eso nunca pierdas la oportunidad y nunca desprecies a nadie. Que el menos pensado puede convertirse en tu hermano o en tu hermana. A mí me pasó un montón de personas. Gente que era muy fiel y que se veía tan bonita. Crecieron en la iglesia y ahora son los más grandes Judas del mundo. Pero personas que tú decías, es imposible que esa persona conozca a Cristo, son tremendos siervos de Dios. En el mundo del rock, particularmente del thrash metal, una de las bandas más influyentes a lo largo de los años ha sido Megadeth. Megadeth, imagínense el nombre, Mega Muerte. Bueno, su líder, Dave Mustaine, quien por años vivió una vida de desenfreno, excesos y alcohol, en el año 2002 tuvo un encuentro con Cristo después de haber sufrido una lesión en el nervio radial que lo dejó temporalmente incapacitado de hacer música. Dave Mustaine decidió en ese momento profundizar en su fe y buscar a Dios. En su autobiografía, llamada Mustaine, a Heavy Metal Memoir, escribió: fue en ese momento que me di cuenta que necesitaba a Dios en mi vida. Me di cuenta que no podía hacerlo. En 2016, varios años después, dijo lo siguiente, en una revista secular por lo demás, de rock: creo que la salvación es la clave para todo. Creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre excepto por Él. Y creo que eso es lo que me ha mantenido con vida a lo largo de todos estos años. 2019, hace muy poquito rato, señaló en otra entrevista lo siguiente: para mí, la salvación significa que tienes que creer en Jesús como tu Salvador personal. Creo que es importante tener una relación personal con Él. No solo creer que Él existe. Creo que la salvación es un regalo gratuito que se ofrece a todos, pero tienes que aceptar. Honestamente, no creo que nadie haya pensado que este hombre en algún momento llegaría a decir estas tremendas verdades eternas con sus propias palabras o sus propios labios. Aquí encontramos un hombre que entendió todo, aún inesperado. ¿Por qué? Porque la gloria es de aquel que hace hacer de nuevo y que trae a la vida a alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados. Queridos, hasta el día de hoy Él sigue salvando. Hasta el día de hoy Él sigue llamando. Y por eso es necesario que miremos a nuestro alrededor y nos demos cuenta que ante estos zombies espirituales nosotros debemos tener compasión y misericordia, porque nos encontrábamos en la misma condición. Recordemos qué fue lo que sucedió con él, qué fue lo que Él hizo en nuestro favor, y que la cura para un nuevo nacimiento no es nadie más, Cristo, nuestro Señor. Hermanos, Él el día de hoy continúa diciendo: vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están trabajados, y yo les daré. Él sigue con el poder, tuvo ayer, tiene hoy día, y seguirá hasta el final para traer a la vida quienes se encuentran muertos, porque Él es el único que hace nacer de nuevo. No olvidemos de dónde venimos, no olvidemos lo que Dios ha hecho, y nunca dejemos de dispensar esa gracia, misericordia y amor para quienes todavía no han alcanzado ese favor. ¿Por qué? Porque todo eso es posible ayer y hoy por los méritos.